Nunca creí que barrer pudiera desencadenar algo peor que la mugre misma, pero desde aquella madrugada del 2021 mi uniforme de intendencia es, para mí, una marca de sentencia. Llevo 9 años limpiando quirófanos y anfiteatros del CEMEFO de Mérida. El sueldo es miserable, sí, pero uno aprende a ignorar el hedor dulzón de la formalina y la visión permanente de piel gris bajo luces frías. Aprendí también a caminar sin mirar a las bolsas ni a los cadáveres a medio autopsiar. Los cuerpos son pasado, las manchas son el presente, y mi cubeta con agua clorada define el futuro inmediato. La noche del 14 de noviembre fui convocado para una desinfección extra. Un apagón parcial había derramado fluidos entre camillas y, según la jefa de patología, el piso debía quedar impecable antes del turno de las 6. El generador apenas sostenía la iluminación de emergencia, de modo que los pasillos parecían túneles, franjas blancas colgando del techo como cuchillas de hospital viejo. No había ruido humano, solo el zumbido del aire acondicionado y un goteo irregular que siempre imaginé como el pulso del edificio. Empujé mi carrito hasta la sala cero, un quirófano experimental en el sótano, cerrado la mayor parte del año. El portón metálico chirrió y rebotó contra la pared, el eco regresó como un lamento hueco. Corrí las cortinas plásticas, encendí mi lámpara frontal y empecé a barrer de izquierda a derecha, técnica simple, obsesiva, que me ancla a la rutina y ahuyenta pensamientos. Los azulejos estaban pegajosos, los restos de coágulos se desprendían en placas opacas. Al tercer pase de la escoba escuché algo, un silbido breve, entrecortado, casi tímido. No provenía de los ductos de aire ni de mis fosas nasales, resonó bajo mis botas, sincronizado con el roce de las cerdas. Suspendí el movimiento. Silencio total. Respiré hondo y continué. El silbido volvió, apenas audible, modulándose cada vez que la escoba rozaba un pequeño trazo rojizo que no recordaba haber visto. No era sangre reciente. Parecía pintura seca, mate, irregular, extendiéndose como hilo desgastado. Mi primera reacción fue la lógica, debía haber caído yodo o tinta quirúrgica, la fricción generaría ese ruido si existía aire atrapado. Aún así, me vino un escalofrío. Seguí barriendo, cada vez que la escoba tocaba aquel trazo, el silbido adquiría ritmo, casi un llamado. Decidí eliminarlo, eché un chorro generoso de cloro y pasé el cepillo con ira. El trazo no cedió. Más bien pareció alargarse, como si el cloro lo lubricara. Me incliné y noté que la línea no estaba sobrepuesta, emergía desde alguna fisura imperceptible entre azulejos, brotando de abajo hacia arriba. El instinto me gritó que saliera, pero el deber y cierta terquedad me hicieron retroceder un paso para observar mejor. Desde la grieta, la línea rojiza se deslizó por sí sola hacia la derecha, igual a un gusano que eligiera su ruta. Se detuvo un segundo, luego giró en ángulo exacto de 90 grados y continuó hacia adelante. Entendí, estaba trazando una figura. Miré alrededor, camillas vacías, charolas de acero, cortinas estáticas. Nada aparte de mi propia respiración. Saqué mi celular para grabar, pero la pantalla parpadeó y murió, aún con 60% de batería. El generador crujió, la luz de emergencia bajó un tono y los ventiladores cortaron su zumbido. Quedé en un mutismo eléctrico, alumbrado apenas por mi lámpara frontal. El trazo siguió avanzando. Dibujó un segundo segmento idéntico al primero, luego un tercero. Reconocí la forma pentagonal cuando el cuarto segmento nació justo detrás de mis botas. Atiné a dar un salto fuera del área antes de que se cerrara el quinto lado. En cuanto el pentágono quedó completo, un pitido agudo, no un silbido, se fundió con el aire y la lámpara de emergencia se apagó por completo. No era oscuridad absoluta, algo rojo palpaba mis pupilas, el contorno brillante de la figura recién formada centelleaba como neón arterial, emitiendo destellos perezosos. A su luz tenue vi mis propias manos temblar, la escoba suspendida en diagonal. Tragué saliva. Intenté moverme hacia la puerta. No pude. Mis pies acusaban libertad, pero el cerebro recibió un mensaje distinto. Cada músculo estaba anclado por una densidad externa, como si la atmósfera se hubiese vuelto gelatina. Dentro del Pentágono, una columna de aire se arremolinó con virutas de polvo. El silbido regresó, esta vez grave, cavernoso, mezclado con otro sonido, un roce húmedo, idéntico al de un bisturí cortando tejido. Algo se elevó en el centro, al nivel de mis rodillas. Era mi trapeador, girando sobre sí mismo como una aguja de brújula mareada, escupiendo gotas marrones que jamás tocan el piso, quedaban suspendidas, navegando alrededor del mango. Intenté gritar. Ninguna sílaba salió, mis pulmones respondían, la garganta no. El silencio impuesto hizo que mis latidos rebotaran dentro del cráneo, un tambor absurdo. El trapeador ascendió hasta quedar hombro conmigo, inclinado hacia mi rostro. Sentí en la nariz un olor fosilizado, mezcla de cloro evaporado y grasa rancia. El mango tocó mi mejilla y algo se descargó, un frío profundo y seco que quemaba. En ese segundo comprendí que la figura no me buscaba a mí en particular, necesitaba un último empujón para cerrarse del todo. Los lados estaban completos, pero en sus vértices faltaba sellar algún tipo de unión. Se formaron gotas nuevas en cada esquina del Pentágono, más densas, casi gelatinosas. Flotaron hasta mis botas, quedando suspendidas sobre los agujeros de las agujetas. Entonces el trapeador descendió, golpeó el piso con furia e impregnó las cerdas de aquel fluido viscoso. La fuerza invisible me impulsó hacia atrás. Caí sentado más allá de la figura. Pude mover un brazo, luego el otro. Me arrastré sin buscar apoyo, codos y talones raspando el mosaico. Al retroceder vi cómo el trapeador actuaba solo, barnizando cada vértice con la sustancia flotante. Al terminar, el silbido agudo reventó en un trueno hueco. Las luces regresaron a pleno fulgor. El Pentágono se había oscurecido, dejando una marca opaca sobre el piso. Dejé de sentir la presión en el pecho, me erguí, jadeando. Sin embargo, algo seguía flotando, seis bolsas de cadáver, antes apiladas en una esquina, levitaban ahora a un metro del suelo, dispuestas una sobre otra como columnas que trazaban una jaula alrededor de la figura. Cada bolsa sudaba un líquido marrón que goteaba perpetuamente y se evaporaba al tocar el Pentágono. Mientras mi mente buscaba explicación, escuché un chasquido. La cremallera de la bolsa superior se abrió sola. Una mano grisácea, sin uñas, emergió y extendió el índice en dirección a la puerta. Otra mano idéntica surgió de la bolsa opuesta y señaló la puerta también. Una tercera repitió el gesto. Las seis bolsas, uno a uno, se abrían despacio, mostrando brazos y rostros medio descarnados, todos apuntando al mismo destino, salida. Entendí que me estaban dando oportunidad de huir. El cerebro reptiliano dominó. Gateé hasta el marco, me levanté con torpeza y tiré del portón. El metal no cedió, la figura a mis espaldas pareció contraerse, como un pulmón que prepara exhalación. Me lancé contra la puerta, la golpeé con hombros y puños hasta lastimarme. Nada. Volví la cabeza. Las bolsas habían descendido. Los cadáveres semiexpuestos me observaban con ojos opacos, o eso quise creer, mientras seguían apuntando. Entonces noté que mi escoba, quieta en el centro del Pentágono, giraba otra vez. Con cada vuelta el contorno rojo se encendía. Apreté la frente contra la puerta y recé en silencio a cualquier santo. Entonces oí otro sonido dentro del quirófano, pasos descalzos, pegajosos, acercándose desde la penumbra detrás de las cortinas. No quise mirar. Un golpe seco contra la pared me hizo girar. Mi cubeta metálica había sido lanzada a 2 metros de su lugar original, su contenido bailaba difuso en el aire, dibujando una espiral turbio. El trapeador se detuvo. El Pentágono palpitó. Y una voz sibilante, mitad viento, mitad órgano destrozado, susurró mi nombre. Nunca escuché pronunciar Iván con tanto desdén mecánico. Pensé en mi esposa, en mis dos perros, en las deudas sin pagar. Me sentí retratado por un espectro que llevaba meses estudiándome. Algo tocó mi nuca, leves yemas frías, y me obligó a girar la cabeza hacia el suelo. Una línea nueva, más delgada, brotaba desde el centro del pentágono y avanzaba directo a mí. Corrí hasta el rincón opuesto, salté sobre charolas y tiré frascos que explotaron en la baldosa. El olor a formol inundó mis fosas, pero el hilo rojo seguía mi ruta con paciencia geométrica. Me acorralé contra un armario. Acerqué la lámpara frontal a la puerta del mueble y algo brilló dentro, un extintor de CO olvidado. Recordé la instrucción básica de supresión de fuego químico y, sin pensarlo, lo descolgué. El manómetro marcaba zona verde. Apunté la boquilla hacia la línea rojiza y disparé. La nieve carbónica cubrió el trazo, el silbido emitió un chillido, alto como un diamante astillándose. La línea se detuvo. Entonces rocié sin pausa, cubriendo cada vértice, cada extremo. El pentágono palpitó dos veces y se fragmentó como vidrio templado. Las piezas se disolvieron en vapor rojizo que fue succionado por las rejillas del aire acondicionado, las mismas que minutos antes estaban mudas. Las bolsas de cadáver cayeron, pesadas, algunas rebotando y escurriendo sangre vieja. El generador retomó su zumbido normal, la iluminación estabilizó su tono blanco. A mi alrededor, todo parecía tan ordinario que creí haber sufrido una alucinación por inhalar químicos. No había tiempo para certidumbres. Solté el extintor, crucé la sala a zancadas y esta vez la puerta se abrió sin resistencia. Atravesé pasillos, subí escaleras, ignoré la guardia dormida de recepción. En la calle, el cielo clareaba. Caminé hasta la avenida, esperé un taxi con las manos blancas de escarcha carbónica y la mirada perdida en nada. Desde entonces no he vuelto a poner un pie en un anfiteatro. Trabajé de portero, de vendedor de filtros de agua, de lo que fuera. A veces, mientras trapeo mi propio patio, escucho aquel silbido breve y entrecortado justo cuando la fibra toca una grieta del cemento. Siempre suelto el mango de inmediato. Lo observo desde lejos, por si decide moverse solo. Hasta hoy no lo ha hecho, pero una línea rojiza duerme apenas visible entre las losetas, esperando quizá otra noche perfecta, otro descuido de limpieza. No sé qué sea peor, haber sobrevivido o saber que, en cualquier baldosa del mundo, ese pentágono puede estar empezar a dibujarse de nuevo, y esta vez, quizá, yo no tenga un extintor a mano. El último adiós. Trabajar como forense siempre me pareció una profesión noble. Ayudar a los muertos a contar sus historias, darles voz cuando ya no podían hablar. Me llamo Elena Martínez y desde que comencé mi carrera en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad, he visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó con un cuerpo anónimo. Un hombre sin identificación, encontrado en un callejón oscuro, aparentemente un indigente que nadie reclamaría. Para muchos, estos casos eran rutinarios, simples procedimientos que no merecían más que un par de horas de atención. Pero algo en este cuerpo me inquietaba. Había cicatrices quirúrgicas recientes en lugares que no tenían sentido. No eran cortes de pelea, ni de un accidente. Eran cortes precisos, hechos con intención y habilidad. Comencé a investigar más a fondo. Revisé los archivos de casos anteriores y descubrí un patrón. En los últimos meses, había un incremento inusual de cuerpos de indigentes con características similares. Todos ellos presentaban marcas de intervenciones médicas recientes y ninguno tenía familiares o amigos que los reclamaran. La coincidencia me parecía demasiado grande para ser ignorada. Decidí seguir mi instinto. Pasé horas revisando los registros y cruzando información. Mis colegas empezaron a notar mi obsesión, pero no podía detenerme. Sabía que había algo más grande oculto tras esos cuerpos olvidados. Finalmente, encontré una pista. Un nombre que aparecía repetidamente en los documentos, Dr. Luis Herrera. Herrera era un renombrado médico y científico, conocido por sus investigaciones avanzadas en el campo de la biotecnología. No trabajaba directamente en nuestro instituto, pero su nombre estaba vinculado a varios de los casos. Decidí profundizar en su trabajo y descubrí que dirigía un laboratorio privado en las afueras de la ciudad. Lo que más me inquietó fue encontrar referencias a experimentos con humanos en artículos académicos que parecían demasiado oscuros y éticamente cuestionables. Una noche, armada con mi creciente colección de pruebas y un sentido de justicia implacable, me dirigí al laboratorio de Herrera. No tenía un plan claro, solo sabía que debía encontrar respuestas. La instalación estaba ubicada en una zona industrial, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Observé el lugar durante horas, esperando el momento adecuado para entrar. La oportunidad llegó cuando vi a uno de los guardias de seguridad abandonar su puesto para tomar un descanso. Aproveché la distracción y me deslicé por una puerta lateral que había dejado entreabierta. El interior del edificio era un laberinto de pasillos y salas oscuras, iluminadas solo por luces fluorescentes parpadeantes. Avancé con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso. Finalmente, llegué a una sala grande, llena de equipos médicos y ordenadores. En el centro, una mesa de operaciones con un cuerpo cubierto por una sábana. Me acerqué y levanté la tela, revelando el cadáver de un hombre que reconocí de nuestros archivos. Las mismas cicatrices, la misma historia de abandono. Sentí una mezcla de horror y determinación. Debía encontrar más pruebas. Me dirigí a una computadora y, tras varios intentos, logré acceder a los archivos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Herrera estaba llevando a cabo experimentos ilegales con los cuerpos de indigentes, intentando desarrollar una tecnología para prolongar la vida humana. Utilizaba a los desamparados porque nadie los echaría de menos. Cada documento, cada imagen, confirmaba mis peores temores. Copié toda la información en un dispositivo de almacenamiento y me dispuse a salir del edificio. Sin embargo, mientras cruzaba el pasillo, escuché voces acercándose. Me escondí en una pequeña sala de almacenamiento y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Las voces se alejaron y aproveché para moverme rápidamente hacia la salida. Cuando finalmente llegué a casa, descargué los archivos en mi computadora y comencé a revisar todo con más detalle. Las pruebas eran abrumadoras. Decidí que debía hacer algo, pero sabía que ir directamente a las autoridades podría no ser suficiente. Herrera tenía conexiones y recursos que podrían silenciar el caso rápidamente. Pasé los siguientes días reuniendo más información y preparando un informe detallado. Contacté a varios periodistas de investigación, esperando que alguno se interesara en la historia. Finalmente, uno de ellos, un reportero llamado Javier, me respondió. Nos encontramos en un café discreto y le mostré todas las pruebas que había recopilado. Javier quedó impactado y prometió ayudarme a destapar el escándalo. Juntos, elaboramos un plan para exponer a Herrera y sus atroces experimentos. Javier comenzó a trabajar en un artículo explosivo, mientras yo seguía recolectando pruebas y hablando con más personas que pudieran corroborar nuestra historia. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a la verdad, más peligro sentía a mi alrededor. Comencé a notar que me seguían, recibía llamadas anónimas y mis pertenencias eran movidas en mi apartamento. Sabía que Herrera estaba al tanto de nuestra investigación y estaba intentando intimidarme. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles de nuestro informe, escuché ruidos en mi puerta. Me acerqué con cautela y vi sombras moverse detrás del vidrio esmerilado. La adrenalina se disparó en mi cuerpo. Sabía que debía salir de allí. Agarré mis cosas y escapé por la ventana trasera, corriendo hacia la oscuridad de la noche. Me refugié en casa de un amigo de confianza y le expliqué todo. Me ofreció quedarse conmigo para protegerme mientras terminábamos de exponer la historia. A pesar del miedo, me sentía más determinada que nunca. No podía permitir que los crímenes de Herrera quedaran impunes. Finalmente, el artículo de Javier fue publicado. Era una exposición detallada y condenatoria de los experimentos ilegales y las atrocidades cometidas por Herrera y su equipo. La reacción fue inmediata. La noticia se difundió rápidamente y provocó un escándalo nacional. Las autoridades no tuvieron más remedio que intervenir. Se inició una investigación oficial y el laboratorio de Herrera fue clausurado. El doctor fue arrestado y enfrentó cargos por múltiples delitos, incluyendo abuso de cadáveres y experimentación humana ilegal. La comunidad médica se vio sacudida por el horror de sus acciones y se implementaron nuevas regulaciones para evitar que algo así volviera a suceder. A pesar de que la justicia había sido servida, no pude evitar sentir una profunda tristeza por las víctimas olvidadas. Los indigentes que habían sido utilizados y descartados como simples herramientas de experimentación merecían ser recordados y honrados. Decidí dedicar mi carrera a defender a los más vulnerables y asegurarme de que sus voces fueran escuchadas. El camino no fue fácil. Las cicatrices emocionales y el trauma de lo que descubrí me acompañaron durante mucho tiempo. Sin embargo, cada día encontraba la fuerza para seguir adelante, sabiendo que mi trabajo tenía un propósito mayor. Los olvidados del silencio, aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas sin consideración, merecían justicia y dignidad. Ahora, cada vez que entro en la morgue y veo un cuerpo sin nombre, recuerdo la importancia de mi labor. Detrás de cada cadáver hay una historia que merece ser contada, una vida que merece ser honrada. Y aunque el pasado sigue siendo una sombra inquietante en mi mente, sé que la verdad siempre debe prevalecer, sin importar los costos. Los días pasan y el recuerdo de aquellos experimentos ilegales permanece vívido en mi memoria. Sigo trabajando, con una renovada pasión y un inquebrantable compromiso hacia la verdad y la justicia. Porque en un mundo lleno de oscuridad y corrupción, alguien debe ser la luz que ilumine los secretos del silencio. La cripta de los secretos. Siempre he sido un periodista que busca la verdad, sin importar el costo. Me llamo Daniel Reyes, y durante años he perseguido historias que muchos considerarían demasiado peligrosas. Pero ninguna se comparaba con lo que estaba a punto de descubrir en la morgue del Hospital General de Ciudad Real. Recibí una pista anónima a través de un correo electrónico. El mensaje era breve pero inquietante: la morgue del Hospital General no es lo que parece. Investiga el sótano. Ritual. Sociedad secreta. El remitente no dejó ninguna firma, pero la intriga fue suficiente para capturar mi atención. Decidí seguir la pista y ver hasta dónde llegaba el conejo. Pasé varias semanas investigando discretamente, recopilando información sobre el personal de la morgue y las instalaciones. Descubrí que el doctor Eduardo Sánchez, jefe de la morgue, era un hombre reservado y distante. Sus colegas hablaban poco de él, lo que aumentaba mi sospecha. Había algo en su mirada que me hacía pensar que ocultaba secretos oscuros. Una noche lluviosa, decidí infiltrarme en la morgue. Con la ayuda de un antiguo amigo que trabajaba en el hospital, conseguí una tarjeta de acceso y un uniforme de técnico. Entré al edificio sin llamar la atención y me dirigí hacia la morgue. El ambiente era frío y silencioso, con el zumbido de las luces fluorescentes resonando en los pasillos vacíos. Exploré cada rincón, buscando alguna pista que confirmara mis sospechas. Todo parecía normal, hasta que encontré una puerta sin identificar al fondo de un pasillo poco transitado. Estaba cerrada con llave, pero gracias a mi tarjeta de acceso, pude abrirla. Al otro lado, descubrí una escalera que descendía al sótano. Bajé lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso y frío a medida que avanzaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, y un olor nauseabundo impregnaba el ambiente. Al llegar al final de la escalera, encontré otra puerta, esta vez de metal, con símbolos extraños grabados en ella. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el pomo y entraba en la oscuridad. El sótano era amplio y mal iluminado, con mesas metálicas alineadas en el centro y estanterías llenas de frascos y herramientas quirúrgicas en los laterales. Pero lo que más me llamó la atención fue el altar en el extremo de la sala, rodeado de velas negras y símbolos grabados en el suelo. Había cuerpos dispuestos sobre las mesas, algunos de ellos parcialmente disecados, otros completamente abiertos, como si hubieran sido objeto de rituales macabros. Me acerqué al altar, intentando comprender lo que veía. Los símbolos parecían antiguos, de una lengua que no reconocía. Empecé a tomar fotos con mi cámara, sabiendo que necesitaba pruebas contundentes para respaldar mi historia. Mientras lo hacía, noté un viejo libro de cuero sobre el altar, con páginas amarillentas y escritas en una caligrafía inquietante. Comencé a leer, y a medida que avanzaba, mi mente se llenaba de horror. El libro describía rituales para invocar a una entidad antigua y malévola, un ser que prometía poder y conocimiento a cambio de sacrificios humanos. La sociedad secreta mencionada en el correo anónimo parecía ser real y estaba utilizando la morgue como su centro de operaciones. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La paranoia se apoderó de mí y decidí que era hora de salir de allí. Mientras subía las escaleras, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, tratando de no hacer ruido, pero mis movimientos eran torpes por el miedo. Logré salir del sótano y volví a la morgue principal. Sin embargo, algo había cambiado. El ambiente se sentía aún más opresivo y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Decidí que lo mejor era salir del hospital y regresar a mi casa, donde podría revisar las fotos y escribir mi artículo con calma. Esa noche, revisé las imágenes en mi computadora, intentando darle sentido a todo lo que había visto. Las fotos eran claras y detalladas, pero había algo en ellas que me incomodaba. En cada imagen del altar y los cuerpos, parecía haber sombras adicionales, figuras borrosas que no recordaba haber visto en el momento de la captura. Decidí ignorarlo y seguir adelante con mi artículo. Pasaron unos días y el artículo estaba casi listo. Lo guardé en una carpeta protegida y me dispuse a dormir. Esa noche tuve pesadillas terribles. Soñé con el sótano, con los cuerpos y con la entidad antigua que el libro describía. En mi sueño, el doctor Sánchez y otros miembros de la sociedad secreta realizaban un ritual y podía sentir la presencia de algo oscuro y maligno acercándose. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. Sentí una extraña energía en el aire y una inquietante sensación de ser observado. Decidí revisar el artículo una vez más antes de enviarlo. Al abrir la computadora, descubrí que la carpeta protegida estaba vacía. Todos mis archivos habían desaparecido y no había rastro de las fotos o el texto. Intenté recuperar los archivos, pero fue inútil. Todo había sido borrado. En ese momento, mi teléfono sonó. Era una llamada anónima. Contesté, y una voz fría y autoritaria me advirtió que dejara de investigar, que mi vida estaba en peligro si seguía adelante. Colgué, sintiendo un terror que nunca había experimentado antes. Decidí que era mejor dejar todo por la paz. Quemé mis notas y destruí cualquier evidencia que pudiera vincularme con la morgue y la investigación. Pero los días siguientes fueron aún peores. Sentía que alguien me vigilaba constantemente. Las sombras en mi apartamento parecían cobrar vida, y los ruidos inexplicables me mantenían en un estado de paranoia constante. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. No podía distinguir su rostro, pero supe que era real. Me paralicé de miedo, incapaz de moverme o gritar. La figura se acercó lentamente y el aire se volvió gélido. Cuando finalmente se desvaneció, supe que no estaba a salvo. Decidí mudarme a otra ciudad, lejos de Ciudad Real y de la morgue. Cambié mi identidad y abandoné mi carrera como periodista. Pensé que así podría escapar del horror que me perseguía, pero las pesadillas continuaron. La entidad antigua parecía haberse fijado en mí y sentía su presencia cada vez más cerca. Han pasado varios años desde aquella noche en la morgue y sigo viviendo con el miedo constante de que me encuentre. He intentado buscar ayuda, pero nadie me cree. Me consideran un paranoico, un hombre roto por sus propias obsesiones. Pero sé la verdad. Sé que la entidad está ahí, esperando el momento adecuado para reclamarme. Vivo en una pequeña cabaña en el bosque, lejos de la civilización. Aquí, el silencio es casi absoluto, pero no encuentro paz. Cada noche, el viento trae consigo susurros inaudibles y las sombras danzan al compás de un ritmo que solo yo puedo percibir. La oscuridad se ha convertido en mi única compañía y el miedo mi fiel confidente. Cada día que pasa, me siento más cerca del abismo. La entidad antigua no se olvida, no perdona. Sabe que descubrí sus secretos y sé que eventualmente vendrá por mí. Solo espero que cuando ese momento llegue, tenga la fortaleza para enfrentar lo que he desatado. Mientras tanto, sigo escribiendo en mi diario, dejando un registro de mi descenso a la locura, con la esperanza de que algún día alguien encuentre estas páginas y entienda el verdadero horror que yace en los secretos del silencio. El susurro de la morgue. Soy Juan Martínez, forense en la Ciudad de México. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso y demandante, pero nunca imaginé que me enfrentaría a algo que desafiara tanto la lógica como la razón. La morgue en la que trabajo es un edificio antiguo, una estructura gris y decadente en el corazón de la ciudad. Sus pasillos son fríos y lúgubres, impregnados con el olor a desinfectante y muerte. Cada día, me enfrento a cuerpos sin vida, buscando respuestas que a menudo son incómodas o dolorosas, pero necesarias para traer paz a los vivos. Mi colega, Ernesto Pérez, es un hombre reservado, pero competente. Llevábamos años trabajando juntos sin incidentes. Ernesto siempre parecía un poco distante, pero atribuí eso a la naturaleza de nuestro trabajo. Después de todo, no todos pueden manejar la constante cercanía con la muerte. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando comencé a notar comportamientos extraños en él. Todo empezó con pequeños detalles. Ernesto empezó a quedarse hasta tarde en la morgue, mucho después de que nuestro turno había terminado. Lo encontré más de una vez revisando cuerpos que ya habían sido analizados, murmurando para sí mismo. Cuando le pregunté al respecto, me respondió con evasivas, diciendo que solo quería asegurarse de que no se nos escapara nada. Decidí no darle mayor importancia, pensando que quizás se estaba volviendo más meticuloso. Una noche, después de una larga jornada, me ofrecí a llevar a cabo una autopsia de último momento para aliviarle el trabajo a Ernesto. Él insistió en que no era necesario, pero yo ya había comenzado. Fue entonces cuando descubrí algo inquietante. En el interior del abdomen de la víctima encontré un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, me encontré con un amuleto extraño, cubierto de símbolos que no reconocí. Parecía una pieza ritual, algo que no tenía ningún sentido encontrar en un cadáver. Mi mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Por qué Ernesto no me había mencionado nada? Decidí investigar más a fondo, revisando registros y notas de autopsias recientes. Encontré más casos con objetos similares, huesos tallados, pequeñas figurillas y otros artefactos extraños. Cada uno estaba meticulosamente escondido dentro de los cuerpos, como si alguien hubiera querido mantenerlos ocultos. Decidí confrontar a Ernesto al día siguiente, pero él no apareció en todo el día. Empezaba a preocuparme. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo, pero no podía precisar qué era. Esa noche, me quedé en la morgue después de mi turno, decidido a descubrir la verdad. Revisé su oficina y encontré un cuaderno escondido bajo su escritorio. Estaba lleno de notas, diagramas y referencias a rituales antiguos. Lo que leí me heló la sangre. Ernesto estaba involucrado en una secta que utilizaba los cuerpos de la morgue para realizar rituales oscuros. No podía creerlo. Ernesto, mi colega de años, estaba involucrado en algo tan siniestro. Las notas hablaban de invocaciones, sacrificios y una entidad que la secta buscaba despertar. Los objetos encontrados en los cuerpos eran parte de estos rituales. Decidí que debía detenerlo, pero primero necesitaba pruebas más sólidas. Esa noche, me preparé para seguir a Ernesto. Esperé hasta pasada la medianoche, escondido en un rincón oscuro de la morgue. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes. Finalmente, escuché pasos en el pasillo. Ernesto había llegado, cargando una bolsa que parecía pesada. Lo seguí a una de las cámaras frigoríficas, donde vi algo que nunca olvidaré. Ernesto había dispuesto varios cuerpos en una especie de círculo en el suelo. Colocó el contenido de la bolsa en el centro del círculo, velas negras, más amuletos y un cuchillo largo y afilado. Comenzó a recitar palabras en una lengua que no reconocí. Sentí un frío intenso, como si el mismo aire estuviera siendo drenado de la sala. Las luces comenzaron a parpadear y un susurro bajo y constante llenó el espacio, como si miles de voces hablaran al unísono. La visión me dejó paralizado. No podía moverme ni gritar. Ernesto levantó el cuchillo y lo clavó en el pecho de uno de los cuerpos mientras continuaba su cántico. El susurro se hizo más fuerte, resonando en mis oídos. Sentí una presión inmensa en mi cabeza, y justo cuando pensé que no podía soportarlo más, todo cesó de repente. Las luces volvieron a la normalidad y el susurro se desvaneció. Ernesto se quedó inmóvil por un momento, luego comenzó a recoger sus cosas. Aproveché el momento para escapar, corriendo a mi oficina donde intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué debía hacer? No podía simplemente ir a la policía con una historia tan increíble. Decidí que necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Las siguientes noches, instalé cámaras ocultas en la morgue. Necesitaba captar a Ernesto en el acto, mostrar al mundo lo que realmente estaba sucediendo. Cada noche, veía las grabaciones, sintiendo que mi cordura se desgastaba lentamente. Lo que las cámaras captaban era cada vez más perturbador, los rituales se volvían más intensos y Ernesto parecía más poseído por una fuerza invisible. Finalmente, una noche, las cámaras captaron algo que no era de este mundo. Mientras Ernesto realizaba su ritual, una figura oscura y amorfa comenzó a materializarse en el centro del círculo. No tenía forma definida, pero emanaba una oscuridad palpable. Podía sentir el miedo irradiar desde la pantalla. La figura se movía de manera antinatural, acercándose lentamente a Ernesto. Él, en un estado de trance, no parecía notarlo. Decidí que no podía esperar más. Esa misma noche, llevé las grabaciones a la policía. Al principio, se mostraron escépticos, pero después de ver las imágenes, no pudieron ignorar la evidencia. Se organizó una redada en la morgue. Yo insistí en estar presente, quería ver a Ernesto enfrentarse a la justicia. Cuando llegamos, Ernesto estaba en medio de otro ritual. Las luces parpadearon y el susurro llenó el aire nuevamente. La policía irrumpió, deteniéndolo antes de que pudiera completar su invocación. Ernesto fue arrestado y llevado bajo custodia, pero la morgue quedó impregnada de una sensación de maldad. Pensé que todo había terminado, que habíamos detenido algo terrible. Pero los días siguientes me demostraron lo contrario. Empecé a experimentar fenómenos extraños, sombras que se movían por mi apartamento, susurros en la noche y una sensación constante de ser observado. Las grabaciones que llevé a la policía desaparecieron misteriosamente y Ernesto, en su celda, se suicidó sin dejar rastro alguno de su existencia. Intenté volver a mi vida normal, pero la morgue ya no era la misma. Cada vez que entraba, sentía una presencia, algo oscuro que había sido despertado y que ahora rondaba los pasillos. Mis compañeros comenzaron a notarlo también, y poco a poco, todos empezaron a evitar el lugar. Decidí renunciar, pero incluso al dejar la morgue, no pude escapar de la sensación de que algo me seguía. Los susurros se volvieron más intensos y las sombras más cercanas. Empecé a tener pesadillas, siempre con Ernesto y esa figura oscura. La última noche que pasé en mi apartamento, vi claramente la figura en el rincón de mi habitación, observándome con ojos que no existían. Ahora, me encuentro escribiendo esto desde un pequeño cuarto en un pueblo lejos de la ciudad. He cambiado de nombre, he intentado ocultarme, pero sé que no puedo escapar. La oscuridad que Ernesto despertó me ha marcado, y siento que tarde o temprano, vendrá por mí. Lo que vivimos en esa morgue fue real, y las fuerzas que despertamos no descansarán hasta haber consumido nuestras almas. Los susurros en la morgue de Monterrey. Mi nombre es Andrés Vargas y llevo 10 años trabajando como médico forense en la ciudad de Monterrey. A lo largo de mi carrera, he visto y escuchado muchas cosas extrañas, pero nada me había preparado para lo que experimenté hace unos meses. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, hasta que se convirtió en una experiencia aterradora que aún me persigue. Recuerdo el día en que escuché el primer susurro. Era una mañana como cualquier otra en la morgue y estaba realizando una autopsia de rutina. El caso no era particularmente complicado, un accidente de tráfico con una causa de muerte evidente. Mientras realizaba el corte inicial, sentí una leve brisa en la nuca, algo imposible en una sala completamente cerrada. Pensé que era solo mi imaginación y continué con mi trabajo. Sin embargo, unos minutos después, escuché un susurro suave y apenas audible, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de incomodidad se intensificó, pero intenté ignorarla. Los susurros continuaron, apenas perceptibles, como un murmullo en el viento. Traté de concentrarme en mi trabajo, atribuyendo los sonidos al estrés y al cansancio. Con el paso de los días, los susurros se volvieron más frecuentes. Cada vez que realizaba una autopsia, escuchaba voces bajas que parecían estar discutiendo entre sí. Al principio, eran solo murmullos sin sentido, pero pronto comenzaron a formarse palabras y frases. Los susurros me daban instrucciones precisas sobre cómo realizar los procedimientos, detallando cada corte y movimiento con una exactitud inquietante. Era como si alguien o algo estuviera supervisando mi trabajo, guiándome de una manera que no podía comprender. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Pensé que tal vez estaba sufriendo de algún tipo de alucinación auditiva debido al estrés acumulado y la falta de sueño. Pero los susurros eran demasiado claros, demasiado coherentes para ser simples ilusiones. Decidí no mencionarlo a mis colegas, temiendo que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una noche, mientras estaba solo en la morgue, los susurros se hicieron más insistentes. Estaba trabajando en un caso complicado, un asesinato con múltiples heridas que necesitaban ser examinadas minuciosamente. Los susurros comenzaron a dictar cada paso del procedimiento, detallando cada corte y sutura con una precisión que no podía ignorar. Era como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído, sus voces llenas de urgencia y determinación. Empecé a seguir las instrucciones de los susurros, incapaz de resistirme. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrí detalles en los cuerpos que había pasado por alto, hallazgos que no habrían sido posibles sin la guía de esas voces misteriosas. Los susurros parecían saber exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Mi trabajo se volvió más eficiente y preciso, pero a un costo emocional que no podía soportar. Los susurros comenzaron a perseguirme fuera del trabajo. Los escuchaba en mi casa, en mi coche, incluso en mis sueños. Las voces se volvían más claras y definidas, cada vez más difíciles de ignorar. Sentía que me estaba volviendo loco, que algo oscuro y siniestro estaba tomando control de mi vida. La paranoia y el miedo comenzaron a consumir mis pensamientos, afectando mi capacidad para funcionar normalmente. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a un psiquiatra, explicando mis experiencias con los susurros. Me diagnosticó con un trastorno de ansiedad severo y me recetó medicamentos para ayudarme a dormir y reducir el estrés. Sin embargo, los susurros no desaparecieron. Continuaban acechándome, susurrando en mi oído con una persistencia implacable. Un día, mientras revisaba antiguos registros de la morgue, encontré un archivo olvidado en el fondo de un gabinete. Era un informe de autopsia de hace más de 20 años, realizado por uno de mis predecesores, el doctor Emilio Torres. El informe describía un caso similar al mío. El doctor Torres también había escuchado susurros mientras realizaba autopsias, voces que le daban instrucciones precisas sobre cómo proceder. Al final del informe, había una nota escrita a mano: "No puedo soportarlo más. Los susurros me están volviendo loco. Debo encontrar una manera de hacer que se detengan". La nota me heló la sangre. El doctor Torres había desaparecido misteriosamente poco después de escribirla y nadie había sabido de él desde entonces. Mi mente se llenó de preguntas y temores. ¿Estaba experimentando lo mismo que él? ¿Estaba destinado a seguir su mismo destino trágico? Decidí investigar más a fondo. Comencé a revisar todos los informes de autopsia realizados por el doctor Torres, buscando patrones o indicios de los susurros. Descubrí que había varios casos en los que los resultados de sus autopsias eran sorprendentemente precisos, similares a mis propios hallazgos recientes. Parecía que los susurros habían estado presentes en la morgue durante mucho más tiempo del que imaginaba. Mientras continuaba mi investigación, los susurros se volvieron más intensos y agresivos. Ya no solo me daban instrucciones, empezaron a exigirme que realizara ciertos procedimientos de manera específica, incluso cuando no tenía sentido hacerlo. Sentía una presión constante, una opresión que me consumía. Mi salud mental se deterioraba rápidamente y el miedo y la desesperación se apoderaron de mí. Una noche, después de una serie de susurros particularmente insistentes, decidí confrontar las voces. Me quedé solo en la morgue, rodeado de los cuerpos y el silencio opresivo. Grité en la oscuridad, exigiendo respuestas, pidiendo saber quiénes eran y qué querían de mí. Los susurros se hicieron más fuertes, más caóticos, como si muchas voces estuvieran hablando a la vez. Sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor y el aire se volvió denso y sofocante. De repente, los susurros cesaron. El silencio era ensordecedor y la morgue se sumió en una oscuridad aún más profunda. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y una sensación de pánico se apoderó de mí. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no tenía idea de qué. De la nada, una sombra apareció en la esquina de la sala. Era una figura oscura y amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. La sombra se acercó lentamente y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez en un tono bajo y amenazante. Las voces eran diferentes, más claras y definidas, y podía entender cada palabra. Me decían que debía seguir sus instrucciones, que debía obedecer para evitar un destino peor. La figura se detuvo frente a mí y sentí un frío intenso que me paralizó. Los susurros se intensificaron, exigiendo mi obediencia. Sabía que no podía continuar viviendo así, bajo el control de esas voces oscuras. Decidí que debía encontrar una manera de liberarme de su influencia, sin importar el costo. Busqué la ayuda de un experto en lo paranormal, un hombre llamado Alejandro que había sido recomendado por mi psiquiatra. Alejandro había tratado casos similares en el pasado y accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual para intentar liberar a los espíritus atrapados en la morgue y romper su control sobre mí. La noche del ritual, nos reunimos en la morgue, rodeados de velas y símbolos protectores. Alejandro comenzó a recitar una serie de oraciones y cánticos, invocando a las fuerzas de la luz para que nos protegieran. Sentí una energía palpable en el aire, una lucha entre la luz y la oscuridad que se desarrollaba a nuestro alrededor. Los susurros se volvieron más frenéticos y desesperados, como si supieran que su tiempo estaba llegando a su fin. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Otras figuras oscuras emergieron de las sombras, rodeándonos con una presencia opresiva y maligna. Alejandro continuó el ritual, su voz firme y decidida, mientras yo me aferraba a la esperanza de liberación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las figuras comenzaron a desvanecerse. Los susurros se apagaron lentamente y la morgue se llenó de una paz inquietante. Sentí una liberación, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Sabía que habíamos tenido éxito, que los espíritus habían sido liberados y que su influencia sobre mí había terminado. Desde esa noche, los susurros desaparecieron por completo. La morgue volvió a su rutina normal y mi vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Aún hoy, siento una leve inquietud cada vez que entro en la sala de autopsias, recordando los horrores que enfrenté. He aprendido a valorar cada momento de tranquilidad y a apreciar la importancia de la luz en medio de la oscuridad. Aunque los susurros han desaparecido, su recuerdo permanece, un recordatorio constante de los límites de nuestra comprensión y de las fuerzas que operan más allá de nuestra vista. Y aunque nunca olvidaré lo que viví, he encontrado una nueva determinación para seguir adelante, decidido a enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda traer. Los muertos no duermen. Soy Manuel Ortiz, embalsamador en una pequeña ciudad del centro de México. Mi trabajo es solitario, meticuloso y la mayor parte del tiempo, tranquilo. Paso mis días en una lúgubre morgue, rodeado de cuerpos sin vida, preparando a los muertos para su último adiós. Nunca tuve problemas con mi profesión, de hecho, encontraba en ella una especie de serenidad. Hasta hace unos meses, cuando algo inexplicable y aterrador comenzó a suceder. Todo empezó con un cuerpo en particular. Era el de un hombre mayor, Miguel Herrera, que había muerto de un infarto fulminante. Su familia quería un velorio tradicional, así que me encargué de embalsamarlo con el mismo cuidado que le doy a cada uno de mis trabajos. Lo coloqué en una de las salas de conservación y me dispuse a seguir con mi rutina. Fue durante la noche que algo extraño ocurrió. Me desperté en la madrugada, sudando y con una sensación de pesadez en el pecho. No era algo común para mí. Decidí ir a la morgue, pensando que quizás había olvidado algún detalle o simplemente necesitaba confirmar que todo estaba en orden. Al llegar, noté que la puerta de la sala de conservación estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio. Entré y lo vi. Miguel Herrera estaba allí, pero algo era diferente. Su expresión parecía alterada, como si hubiera estado gritando en silencio. Me acerqué, tratando de racionalizar lo que veía. ¿Podría haber sido algún tipo de contracción post-mortem? Decidí revisar el cuerpo nuevamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. No encontré nada fuera de lo común, pero la inquietud no desapareció. Esa noche fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, otros cuerpos comenzaron a mostrar signos extraños. Primero fueron pequeñas cosas, dedos ligeramente movidos, ojos que parecían estar medio abiertos, labios torcidos en lo que parecían muecas de dolor. Intenté convencerme de que eran efectos normales del rigor mortis, de que mi mente me estaba jugando trucos debido a las largas horas de trabajo y la falta de sueño. Una tarde, mientras trabajaba en un cuerpo, noté algo que no podía ignorar. Era una joven mujer, Ana López, fallecida en un accidente automovilístico. Mientras la preparaba, sus ojos se abrieron de repente. No fue un simple parpadeo o una contracción, sus ojos se abrieron completamente y se fijaron en mí. Retrocedí, horrorizado, sin poder apartar la vista de esa mirada vacía pero intensa. Cerré sus párpados con manos temblorosas, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Empecé a investigar, buscando explicaciones lógicas y científicas para lo que estaba sucediendo. Consulté libros de medicina forense, leí sobre fenómenos post-mortem y hasta recurrí a foros en línea donde otros embalsamadores compartían sus experiencias. No encontré nada que explicara lo que estaba viendo. Decidí instalar una cámara en la sala de conservación, esperando captar algo que me ayudara a entender. La primera noche, revisé las grabaciones con ansiedad. Todo parecía normal, hasta que noté un movimiento. Uno de los cuerpos, el de un hombre llamado José Martínez, se movió ligeramente. Sus dedos se crisparon, su torso se arqueó y sus ojos se abrieron, al igual que los de Ana. Me sentí paralizado de miedo, incapaz de procesar lo que veía. Era como si los muertos estuvieran tratando de comunicarse, de despertar de su sueño eterno. El miedo comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Dormía poco y mal, con pesadillas constantes en las que los cuerpos se levantaban y me perseguían. Dejé de salir, temeroso de alejarme de la morgue y dejar a los muertos sin vigilancia. Empecé a notar sombras en los rincones de mi visión, susurros ininteligibles cuando estaba solo, y una sensación de ser observado constantemente. Una noche, mientras revisaba otro cuerpo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió denso y un frío invernal llenó la sala. De repente, todos los cuerpos en la sala de conservación comenzaron a moverse al unísono, como si una fuerza invisible los controlara. Sentí una presión en el pecho y caí al suelo, incapaz de respirar. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en la oscuridad. Desperté horas después, en completo silencio. Las luces estaban encendidas nuevamente y los cuerpos yacían inmóviles. Pensé que había sido una alucinación, un producto de mi agotamiento y estrés, pero sabía en lo más profundo de mi ser que algo siniestro estaba ocurriendo. Decidí que debía abandonar la morgue, dejar ese trabajo y esa ciudad, pero sentía que ya era demasiado tarde. Esa misma noche, empaqué mis cosas, decidido a no volver nunca más. Pero al intentar salir, la puerta principal de la morgue estaba cerrada con llave desde adentro. Ninguna de las ventanas podía abrirse y mi teléfono no tenía señal. Estaba atrapado. La desesperación me invadió mientras buscaba frenéticamente una salida. De repente, escuché un ruido sordo proveniente de la sala de conservación. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. Lentamente, me acerqué a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al abrirla, vi algo que me dejó sin aliento. Todos los cuerpos estaban de pie, sus ojos fijos en mí, con expresiones de dolor y sufrimiento. Intenté retroceder, pero sentí una mano fría agarrar mi brazo. Era Miguel Herrera, el primer cuerpo que había mostrado signos de vida. Su boca se abrió y, aunque no emitió sonido alguno, entendí claramente lo que quería, libertad. Forcejeé para soltarme, pero los demás cuerpos se acercaron, rodeándome. Sentí una sensación de caída y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, rodeado de los cuerpos que ahora yacían nuevamente inmóviles. La puerta de la morgue estaba abierta y la señal de mi teléfono había regresado. Sin mirar atrás, corrí fuera del edificio y nunca volví. Desde entonces, he tratado de reconstruir mi vida, pero las sombras de esa morgue me siguen. Cada vez que cierro los ojos, veo a los muertos mirándome, pidiendo ayuda. He cambiado de nombre y de ciudad, intentando dejar atrás el horror, pero sé que nunca podré escapar de lo que vi. Los muertos no duermen, y ahora, tampoco yo. La experiencia me dejó marcado de por vida. No puedo entrar a un hospital sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Evito cualquier lugar relacionado con la muerte, pero el recuerdo persiste. A veces, siento que algo me observa desde la oscuridad, recordándome que los muertos no olvidan. Traté de buscar ayuda profesional, pero hablar de muertos que vuelven a la vida y de experiencias paranormales solo me llevó a más preguntas y menos respuestas. Me dijeron que probablemente sufría de estrés postraumático, que todo era un producto de mi mente exhausta. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. El peso de ese conocimiento es algo con lo que tengo que vivir cada día. La morgue, el lugar donde trabajé con tanta dedicación y respeto, se convirtió en mi peor pesadilla. A veces me pregunto si fui elegido para ver lo que vi, si hay algún propósito en ello. Pero esas son preguntas para las que nunca tendré respuestas. La única certeza que tengo es que, de alguna manera, logré salir con vida de ese lugar maldito. Pero sé que los muertos no me dejarán en paz. Siguen ahí, en la oscuridad, esperando. Y yo sigo aquí, viviendo con el miedo constante de que algún día volverán por mí. Ojos abiertos en la morgue. La noche era densa y la bruma, espesa, se arremolinaba alrededor de las farolas de la ciudad de Tijuana. La morgue, un edificio gris y anónimo, se encontraba al final de una calle poco transitada. Dentro, las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el aire acondicionado zumbaba con un tono monótono. Era mi turno nocturno, una rutina a la que ya estaba acostumbrado después de tantos años en este oficio. Me llamo Roberto y he trabajado como forense en la morgue de Tijuana durante más de una década. A lo largo de los años, me he enfrentado a escenas que habrían hecho palidecer al más valiente. Sin embargo, en los últimos meses, algo extraño había comenzado a suceder, algo que iba más allá de lo que consideraría normal en mi profesión. Todo comenzó una noche tranquila, cuando estaba solo en la sala de autopsias. Había recibido el cuerpo de un hombre que, según el informe policial, había muerto en un accidente automovilístico. Procedí con el examen rutinario, verificando cada detalle para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al terminar, cerré los ojos del cadáver y lo preparé para su almacenamiento en el refrigerador. Sin embargo, cuando volví unos minutos más tarde para registrar algunos datos adicionales, noté que los ojos del cadáver estaban abiertos. La piel se me erizó al instante. Cerré los ojos nuevamente, esta vez con más firmeza, asegurándome de que estuvieran bien sellados. Pero cuando me alejé y regresé por tercera vez, los ojos del hombre estaban otra vez abiertos, mirándome fijamente con una expresión vacía y perturbadora. No había explicación lógica para ello. Intenté descartar lo sucedido como un evento aislado, un fallo en mi propia memoria o en mi trabajo. Con el paso de las semanas, más cuerpos comenzaron a mostrar el mismo fenómeno. Cada vez que un cadáver llegaba a la morgue, me aseguraba de cerrar los ojos después de cada examen. Sin embargo, al regresar para completar otros procedimientos, los ojos estaban abiertos nuevamente. Era como si los cadáveres quisieran ver algo o a alguien, y esa idea me perseguía. Además de los ojos abiertos, otra extrañeza comenzó a manifestarse. los equipos de la morgue empezaron a fallar sin razón aparente. El aire acondicionado, que había funcionado perfectamente durante años, empezaba a detenerse a intervalos regulares. Las luces parpadeaban constantemente y la temperatura en los refrigeradores fluctuaba de manera alarmante. Llamé a los técnicos varias veces, pero no encontraron ningún problema tangible con los sistemas. Una noche, después de otro turno agotador, decidí revisar las cámaras de seguridad. Quería asegurarme de que no había ningún error en mi procedimiento, que no había olvidado cerrar los ojos de los cuerpos. Lo que vi en las grabaciones me dejó helado. En las cintas, los cadáveres permanecían inactivos hasta que salía de la sala, pero apenas me alejaba, sus ojos se abrían lentamente, como si respondieran a una orden invisible. Era imposible que esto fuera una coincidencia. La presencia que sentía en la morgue se hizo cada vez más intensa. No era solo una sensación de estar siendo observado, era algo más tangible, algo que parecía impregnarse en el aire, en las paredes y en los cadáveres. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Era como si la morgue estuviera viva, observándome con los mismos ojos muertos de los cadáveres. Busqué ayuda en otros forenses, compartiendo mis experiencias con ellos. La mayoría se mostró escéptica, atribuyendo mis preocupaciones a la fatiga o al estrés. Pero hubo uno, un antiguo colega llamado Eduardo, que me habló de algo similar que había escuchado en su juventud. Según él, algunas almas no encuentran descanso inmediato y permanecen atrapadas en sus cuerpos, tratando de comunicarse con el mundo de los vivos. Esa explicación, aunque perturbadora, parecía encajar con lo que estaba experimentando. Decidí investigar más sobre las historias de los cadáveres que llegaban a la morgue. Descubrí que muchos de ellos habían muerto en circunstancias violentas o trágicas. Accidentes, homicidios, suicidios, todas estas muertes tenían un elemento común, la ausencia de paz. Una noche, mientras realizaba una autopsia, noté que el aire en la sala se volvía más denso. Mis herramientas fallaban una vez más y la luz comenzaba a parpadear con más frecuencia. El cuerpo en la mesa tenía los ojos cerrados, pero sentí una presencia ineludible en la habitación. Me giré hacia la cámara de seguridad, observando mi propio reflejo en el monitor, cuando los ojos del cadáver se abrieron lentamente. Mi corazón latía con fuerza y la sala de autopsia se llenó de una tensión insoportable. Sentí como si el aire se hubiese vuelto pesado y cada respiración era una lucha. De repente, los monitores mostraron interferencias, líneas de estática y sombras que parecían moverse en la periferia de la cámara. Intenté mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Apagué las luces de la sala de autopsias y encendí una linterna. El haz de luz se movió frenéticamente por la habitación, revelando rincones oscuros y sombras que parecían moverse con vida propia. Me acerqué al cuerpo en la mesa, y sus ojos seguían abiertos, mirándome con una intensidad que me paralizaba. No podía apartar la vista de esos ojos muertos, y una sensación de desesperanza me invadió. Decidí realizar una última revisión de los archivos, buscando algún patrón que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Encontré algo sorprendente: varios de los cuerpos que habían mostrado este fenómeno pertenecían a personas que habían trabajado juntas en una misma fábrica. La fábrica había cerrado años atrás debido a un accidente que resultó en la muerte de varios empleados. Las investigaciones revelaron que había habido negligencia y muchos de los trabajadores murieron en circunstancias horribles. Este descubrimiento me llevó a la conclusión de que los espíritus de esas personas estaban de alguna manera conectados, incapaces de encontrar paz debido a la forma en que murieron. Sus ojos abiertos eran un grito de ayuda, una señal de su tormento interminable. Decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para intentar darles el descanso que merecían. Consulté a un sacerdote local y le expliqué la situación, aunque me sentía ridículo al hacerlo. El sacerdote, un hombre comprensivo y de mente abierta, me sugirió realizar una ceremonia para bendecir los cuerpos y rogar por el descanso de sus almas. No estaba seguro de si esto funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Organizamos la ceremonia en la morgue, en la sala de autopsias donde la mayoría de los fenómenos habían ocurrido. El sacerdote recitó oraciones y roció agua bendita sobre los cuerpos. Mientras lo hacía, Los ojos de los cadáveres se cerraron lentamente, como si finalmente encontraran alivio. La tensión en el aire disminuyó y, por primera vez en meses, sentí una sensación de paz. Los días siguientes fueron diferentes. La morgue volvió a funcionar con normalidad, sin los fallos constantes de los equipos ni la presencia inquietante. Los cadáveres que llegaban ya no mostraban el extraño fenómeno de los ojos abiertos y los incidentes de luces parpadeantes y aire acondicionado fallando cesaron por completo. Continué con mi trabajo, pero con una nueva perspectiva. Entendí que la muerte no siempre trae paz y que, en algunos casos, los muertos pueden necesitar nuestra ayuda para encontrar su camino. Seguí investigando sobre los fallecidos que llegaban a la morgue, asegurándome de que sus muertes fueran respetadas y que sus almas encontraran descanso. Mi experiencia en la morgue de Tijuana me enseñó que el mundo es mucho más complejo de lo que parece. Aprendí a escuchar no solo con mis oídos, sino también con mi corazón y a prestar atención a las señales que antes habría ignorado. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, me volví más fuerte y más comprensivo, sabiendo que, a veces, incluso los muertos necesitan ser escuchados. Ahora, cuando trabajo en la sala de autopsias, siempre me aseguro de cerrar los ojos de los cadáveres con respeto y cuidado, ofreciendo una breve oración en silencio. Quizás, de alguna manera, esto les ayude a encontrar la paz que tanto necesitan. Y aunque los gritos y la presencia inquietante han desaparecido, nunca olvidaré las noches en las que los ojos de los muertos me miraban, recordándome que la vida y la muerte están más entrelazadas de lo que jamás podría haber imaginado. El cadáver errante. Nunca pensé que trabajar en una morgue podría ser algo más que un trabajo rutinario y monótono. Mi nombre es Samuel y llevo más de 10 años trabajando como forense en la Ciudad de México. He visto de todo, accidentes horribles, asesinatos espantosos y tragedias que destrozan familias. Sin embargo, nada me había preparado para lo que ocurrió en las últimas semanas. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una noche tranquila. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento. La causa de la muerte no estaba clara de inmediato, pero no había señales de violencia. Al terminar la autopsia, coloqué el cuerpo en uno de los refrigeradores y procedí con mi rutina habitual. Esa noche, el aire en la morgue se sentía más pesado de lo normal, pero no le di mucha importancia. A la mañana siguiente, uno de mis colegas, Marta, mencionó que había algo raro con el cuerpo del hombre. Dijo que parecía estar en una posición diferente a la que lo habíamos dejado la noche anterior. Al principio, lo atribuimos a un error de memoria o tal vez a una manipulación accidental durante la noche. Sin embargo, cuando esto se repitió varias veces, comenzamos a preocuparnos. Decidimos revisar las cámaras de seguridad para ver si alguien había estado entrando en la morgue durante la noche. Al observar las grabaciones, notamos algo extremadamente perturbador. A medianoche, el cuerpo del hombre se levantaba lentamente del refrigerador. Sus movimientos eran torpes y mecánicos, como si no estuviera completamente en control de su propio cuerpo. Caminaba por la sala de refrigeración durante unos minutos, luego regresaba a su lugar y volvía a acostarse. Lo que vi en las grabaciones me dejó helado. Era imposible que un cadáver se moviera por sí mismo, y la idea de que alguien estuviera manipulando el cuerpo de esa manera era igualmente inquietante. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado en la morgue, y las cámaras no mostraban a nadie más en la sala. Decidimos mantener esto en secreto por el momento, esperando que fuera algún tipo de error técnico o una broma de mal gusto. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Cada vez que revisábamos las cámaras, el cuerpo del hombre se levantaba y caminaba por la sala, explorando diferentes áreas antes de regresar a su posición original. Comenzamos a notar patrones en sus movimientos, siempre se dirigía hacia el mismo rincón de la sala, como si estuviera buscando algo. La sensación de inquietud crecía con cada noche que pasaba. Decidimos llevar a cabo una investigación más detallada sobre el hombre y su vida antes de su muerte. descubrimos que había sido una persona solitaria, sin familia ni amigos cercanos. Los vecinos lo describían como reservado y poco sociable. No había nada en su pasado que explicara el extraño comportamiento de su cadáver. Sin embargo, encontramos algo curioso: el hombre había sido un ávido coleccionista de artefactos ocultos y libros sobre lo paranormal. Su apartamento estaba lleno de objetos extraños y libros antiguos sobre magia y ocultismo. A medida que profundizábamos en su vida, comenzamos a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. ¿Podría el hombre haber estado involucrado en algún tipo de ritual o práctica oscura que de alguna manera había afectado su muerte? La idea era aterradora, pero parecía ser la única explicación plausible. Decidimos continuar monitoreando el cuerpo y mantener un registro detallado de sus movimientos. Una noche, después de ver las grabaciones una vez más, noté algo que me dejó sin aliento. Mientras el cadáver caminaba por la sala, vi una sombra oscura que parecía seguirlo. La sombra no tenía una fuente de luz visible y se movía de manera independiente, como si tuviera vida propia. La presencia de esta sombra hacía que la atmósfera en la sala se volviera aún más opresiva y siniestra. El personal de la morgue comenzó a sentir el impacto de estos eventos. Muchos de mis colegas reportaron tener pesadillas recurrentes y sentir una presencia inquietante mientras trabajaban. Marta incluso mencionó que había sentido una mano fría tocar su hombro mientras estaba sola en la sala de autopsias. La tensión y el miedo comenzaron a afectar nuestro trabajo y algunos empleados consideraron renunciar. Decidí que era hora de buscar ayuda externa. Consulté a un amigo que trabajaba en una universidad cercana y tenía experiencia en lo paranormal. Le expliqué lo que estaba sucediendo y le mostré las grabaciones. Su reacción fue de asombro y preocupación. Me dijo que lo que estábamos presenciando era extremadamente raro y que debíamos proceder con cautela. Sugirió realizar un ritual de limpieza espiritual en la morgue para intentar liberar cualquier energía negativa que pudiera estar presente. Esa noche, organizamos una pequeña ceremonia. Utilizamos hierbas y velas y recitamos oraciones para purificar el espacio. La atmósfera en la morgue se volvió más ligera y menos opresiva durante el ritual. Sin embargo, el cuerpo del hombre seguía mostrando el mismo comportamiento inquietante en las grabaciones nocturnas. La sombra también seguía presente, moviéndose de manera extraña e impredecible. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Contacté a un sacerdote local y le pedí que realizara una bendición en la morgue. El sacerdote accedió, y una semana después, llevamos a cabo la ceremonia. Durante la bendición, el aire se llenó de una sensación de calma y tranquilidad. La presencia inquietante parecía disminuir y el ambiente en la morgue se volvió menos opresivo. Esa noche, cuando revisamos las grabaciones, algo extraordinario sucedió. El cadáver del hombre se levantó como de costumbre, pero esta vez no caminó por la sala. En su lugar, se quedó de pie junto a su refrigerador, mirando directamente a la cámara. Sentí una mezcla de miedo y alivio. El cadáver parecía haber encontrado algún tipo de paz, aunque la sombra seguía presente, flotando cerca del cuerpo. Decidimos realizar una última investigación sobre el hombre y su colección de artefactos ocultos. Descubrimos que había estado en posesión de un antiguo amuleto, un objeto que supuestamente tenía el poder de atrapar almas. Era posible que este amuleto estuviera relacionado con el comportamiento extraño del cadáver. Decidimos buscar el amuleto en su apartamento, con la esperanza de encontrar alguna pista. Cuando llegamos al apartamento, encontramos el lugar tal como lo había dejado la policía, una colección caótica de libros antiguos, artefactos y objetos extraños. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontramos el amuleto. Era un pequeño objeto de metal con inscripciones extrañas. Lo llevamos de vuelta a la morgue y decidimos realizar una última ceremonia para liberar cualquier energía que pudiera estar atrapada en el objeto. El ritual fue simple pero efectivo. Al colocar el amuleto junto al cuerpo del hombre y recitar una serie de oraciones, sentimos una liberación inmediata de energía. La atmósfera en la morgue se volvió más ligera y menos opresiva. Esa noche, cuando revisamos las grabaciones, el cadáver del hombre no se levantó ni se movió. La sombra también había desaparecido. Desde entonces, la morgue ha vuelto a la normalidad. Los fenómenos extraños cesaron y el ambiente se volvió más tranquilo y pacífico. El personal recuperó su tranquilidad y comenzamos a hablar abiertamente de nuestra experiencia. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, encontramos consuelo en saber que habíamos hecho todo lo posible para ayudar al hombre y liberar su alma atrapada. Ahora, cuando trabajo en la morgue, siempre me aseguro de tratar a cada cuerpo con el máximo respeto y cuidado. La experiencia me enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que incluso los muertos pueden necesitar nuestra ayuda. Aunque sigo sintiendo una leve inquietud cada vez que entro en la sala de refrigeración, también siento una paz interior al saber que hicimos lo correcto. Mi trabajo ya no es solo una rutina monótona, es una responsabilidad sagrada. Y aunque nunca olvidaré los eventos inquietantes que viví, también recordaré que, en la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza y redención, incluso en los lugares más inesperados. La mujer de blanco. Siempre he pensado que hay algo particularmente inquietante en trabajar en una morgue. No es solo el hecho de estar rodeado de cadáveres, sino la soledad y el silencio abrumador que parecen envolver cada rincón del edificio. Me llamo Javier y soy forense en una morgue en Guadalajara. He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nada me había preparado para lo que ocurrió recientemente. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Era una noche tranquila y estaba solo en la morgue, terminando un informe sobre una autopsia reciente. El caso había sido uno de los muchos accidentes de tráfico que inundaban nuestras instalaciones, un hombre joven cuya vida había terminado de manera abrupta en una colisión múltiple. Mientras escribía mis conclusiones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Atribuí la sensación al cansancio y seguí trabajando. Esa noche, después de cerrar la morgue y dirigirme a casa, no pude dejar de pensar en el caso. Había algo inquietante en la expresión del joven, una mezcla de sorpresa y miedo que no podía sacarme de la cabeza. Al día siguiente, regresé temprano para continuar con mis tareas. Al entrar en la sala de autopsias, noté algo extraño: los cuerpos de las víctimas de accidentes de tráfico parecían haber sido movidos. No había señales de que alguien más hubiera estado allí, y las cámaras de seguridad no mostraban ninguna actividad inusual. Los días pasaron y la inquietud aumentaba. Comencé a escuchar rumores entre el personal sobre una figura que se aparecía cerca de los cuerpos. Algunos decían que era una mujer vestida de blanco, otros la describían como una sombra que se deslizaba entre los cadáveres. Al principio, no les presté mucha atención, siempre hay historias y leyendas que circulan en lugares como este. Pero una noche, vi algo que cambió mi escepticismo. Era pasada la medianoche y estaba solo de nuevo, terminando un análisis de laboratorio. Decidí hacer una última ronda antes de irme. Al entrar en la sala de refrigeración, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El aire estaba más frío de lo normal y una sensación de opresión llenaba la habitación. De repente, la vi. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un traje blanco, estaba de pie junto a uno de los cuerpos. Su figura era pálida y etérea, casi translúcida. La mujer parecía buscar algo entre los cadáveres. Sus movimientos eran lentos y meticulosos, como si estuviera revisando cada cuerpo con una desesperación silenciosa. El terror me paralizó. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, supe que no era una alucinación. Había una tristeza infinita en sus ojos, una súplica silenciosa que me dejó sin aliento. De repente, la mujer desapareció, desvaneciéndose en el aire como una bruma ligera. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez era el cansancio, el estrés de trabajar tantas horas. Pero algo en mi interior sabía que había presenciado algo más allá de lo explicable. Decidí investigar más a fondo, esperando encontrar una respuesta lógica. Revisé los archivos de los cuerpos que habían llegado recientemente, buscando alguna conexión entre ellos. Lo único que encontré fue que todos eran víctimas de accidentes de tráfico, pero no había nada más que los uniera. A medida que los días pasaban, la presencia de la mujer de blanco se hizo más frecuente. Cada noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso, sentía su presencia. A veces, la veía de reojo, deslizándose entre las sombras. Otras veces, escuchaba un susurro suave, como si estuviera llamándome. El personal comenzó a hablar abiertamente de ella, algunos con miedo, otros con una especie de fascinación morbosa. Una noche, mientras estaba revisando los registros de las autopsias, encontré algo extraño. Había un patrón en las fechas de los accidentes. Cada uno había ocurrido en la misma carretera, en un tramo conocido por su peligrosidad. Decidí investigar más a fondo y descubrí que, hace varios años, había habido un accidente particularmente trágico en ese lugar. Un autobús lleno de pasajeros había chocado contra un camión, causando la muerte de todos a bordo. Entre las víctimas, había una mujer joven que viajaba a su boda, vestida de blanco. La conexión era innegable. La mujer de blanco que había visto en la morgue debía ser el espíritu de aquella joven. Pero, ¿qué buscaba? ¿Por qué seguía apareciéndose? Decidí que tenía que intentar comunicarme con ella, de alguna manera. Consulté a un amigo que se especializaba en fenómenos paranormales y me sugirió realizar una especie de ritual para intentar ayudar a la mujer a encontrar paz. Esa noche, esperé hasta que la morgue estuviera completamente vacía. Encendí velas y coloqué una foto de la joven junto a una de las víctimas recientes. Comencé a hablar en voz baja, explicando quién era y qué estaba haciendo. Sentí una presencia en la sala, una energía que crecía a medida que hablaba. De repente, la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara y definida. Se acercó lentamente a la foto, sus ojos llenos de tristeza. Sentí una conexión indescriptible con ella, como si pudiera sentir su dolor y desesperación. Le prometí que haría todo lo posible para ayudarla a encontrar paz. La figura asintió levemente y, por primera vez, esbozó una sonrisa. Luego, se desvaneció, dejándome solo en la sala oscura. Los días siguientes fueron extraños. La presencia de la mujer de blanco se hizo menos frecuente y el personal comenzó a notar una atmósfera más ligera en la morgue. Continué investigando el accidente y descubrí que muchos de los cuerpos nunca habían sido reclamados por sus familiares. Decidí organizar un servicio conmemorativo para honrar a las víctimas y ayudar a sus almas a encontrar descanso. El día del servicio, reuní a los pocos familiares que pude contactar y les expliqué lo que estaba haciendo. Era un pequeño grupo, pero la ceremonia fue emotiva. Encendimos velas y ofrecimos oraciones por las almas perdidas. Sentí una paz profunda, como si la morgue misma estuviera respirando un suspiro de alivio. Esa noche, mientras me preparaba para cerrar la morgue, vi a la mujer de blanco por última vez. Estaba de pie junto a la entrada, su figura etérea brillando suavemente en la oscuridad. Sus ojos ya no mostraban la tristeza de antes, en su lugar había una serenidad tranquila. Se acercó a mí y, aunque no podía escuchar su voz, sentí sus palabras en mi mente. Agradecimiento y paz. Luego, desapareció, dejando una sensación de calma en su estela. Desde entonces, la morgue ha vuelto a la normalidad. Los fenómenos extraños cesaron y la atmósfera se volvió más tranquila y menos opresiva. Continué con mi trabajo, siempre recordando la experiencia con la mujer de blanco. Me enseñó que, incluso en la muerte, hay almas que buscan consuelo y ayuda. Y, a veces, ese consuelo puede venir de los lugares más inesperados. Ahora, cuando veo llegar a las víctimas de accidentes de tráfico, siempre me tomo un momento para cerrar los ojos y ofrecer una breve oración en silencio. Tal vez, de alguna manera, estoy ayudando a esas almas a encontrar el descanso que tanto necesitan. La experiencia me cambió para siempre y me hizo ver mi trabajo con una nueva perspectiva. Ya no soy solo un forense, soy un guardián de las almas, un puente entre los vivos y los muertos. Y, aunque el miedo nunca desaparece por completo, encuentro consuelo en saber que estoy haciendo algo para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.